Vijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Bueno, esta tarde de lluvia, que estamos como la gata bajo la lluvia, como Rocío Dúrcal, nos acompaña Luis Venegas. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, razonablemente bien. Sí,
¿no? Bueno, sí. Así estamos todos, razonablemente bien esta tarde. Y Cachorro Lozano, buenas tardes.
Hola, Poppy. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Recién llegada de Bilbao. Un poco todavía en shock con todo lo que nos está pasando.
Sí.
Pero bueno, estamos, resistimos.
Ya. Fíjate, es muy fuerte porque la semana pasada estábamos aquí en el programa con Guille Sola y con Íñigo Martínez. Y estábamos, nada, pues como del Pride, ahí el orgullo, la fiesta, qué guay, el orgullo gay, para pues el LGTB. Y de repente una semana después, bueno, pues un Stonewall. Estamos viviendo un Stonewall.
Pues ojalá que llegue un Stonewall. Ojalá, ¿eh? Porque razones hay, desde luego.
Sí, sí. Ahora hablaremos de todo esto. Pero bueno, lo primero de todo, ¿vosotros dos os conocíais?
Sí. Sí, nos conocíamos un poquito así de hola, ¿qué tal? Ah, hola, Luis, hola, tal. Pero, y alguna vez hemos así hablado. Él me mandó su libro, por ejemplo, que me gustó mucho.
Ah, qué guay.
Y
yo a Luis le sigo desde hace mucho tiempo. Yo tengo una anécdota muy graciosa contigo. Porque cuando yo, cuando yo tenía 18 años, que tenía que tomar esta decisión de mi vida, de qué hago con mi carrera y tal, no sé cuántos, yo siempre quería estudiar moda.
Ajá.
Y yo escribí como a unas cuantas personas que entiendo que eran referentes, ¿no? O sea, que tenían más información, porque yo sabía dónde estudiar moda. Y yo me acuerdo que te escribí súper inocente de niño por Facebook, preguntándote dónde estudiar moda.
Y te contesté.
Y claro, me contestaste.
¡Ay, qué guay!
Me contestó de una manera súper amable, pero súper radical, porque él me dijo, no te quedes en España. Vete a Londres.
Pues no sé. Sí. O sea,
oye, Luis, qué bonito. Sí, y qué buenos consejos das a la gente joven.
A ver, yo trato de contestar siempre a todo el mundo que me escribe algo. No, como, claro. Claro. Te digo que a veces es como. O alguien te manda unas fotos como. Me encantan estas fotos. Ya pensaba en tu revista. Y, o sea, hay gente que no les gustaría y no contestarían. Pero yo siempre trato de. Oye, muchas gracias. Creo que en este momento, ¿sabes qué sé yo?
Lo que sea.
Y si alguien me pide consejo, pues como que un poco también.
Qué bien, qué guay.
Sí.
Pues ese fue mi primer contacto.
Al final te quedaste en España.
Al final, bueno, por una cuestión de una ruptura amorosa de estos vaivenes que te da la vida, yo al final acabé estudiando Bellas Artes.
Muy bien, fíjate. También.
Y hasta ahora. Y sí, me quedé en España al final.
Pues mira, sí, sí. Fenomenal, la vida te llevó por otros...
Por otros derroteros, sí.
Qué guay, qué
Pero
guay.
Lo recuerdo con mucho cariño, aquella historia, sí.
Qué bien. Bueno, y que Cachorro, has venido a Madrid por la fiesta del Puñal Dorado, que fue el sábado. ¿Qué tal fue?
El domingo. Sí.
¿Qué tal?
Pues fue total. Como te he dicho antes, ha sido la primera vez, después de un año y medio, que volvíamos, que lo hacíamos en pandemia. Y claro, el formato ha sido distinto, pero ha sido muy agradecido, porque nos hemos dado cuenta de que este formato a nosotras nos sienta muy bien. Porque como tenemos este punto como de cabaret, pero también como una fiesta muy muy Ibiza también a la vez, como se mezcla todo, de repente nos funciona muy bien el formato de las sillas y, sí. Y el vedetismo, ¿no? El...
Es que este formato de estar sentado viendo un espectáculo, en general, ha beneficiado muchísimo, yo creo, a la escena. Porque me lo han comentado varios invitados del programa que me decían, joder, antes, por ejemplo, Samantha Hudson, es como que estabas en un bolo y tú estabas cantando y la gente estaba a pedo, a su rollo, ¿sabes? No te miraban. Y ahora, como están sentados,
no les queda otra.
Te tienen que estar prestando atención. Y es muy guay porque eso también hace que los artistas se curren todavía más el espectáculo porque sabes que te están viendo de otra manera.
Pero porque es como el HD, es que todo se nota más.
Claro, claro.
Es decir, cuando alguien no se lo está pasando bien, no está camuflado entre el resto de la gente. Cuando alguien no se lo está pasando bien, lo ves.
Lo ves.
Claro, se evidencia claro. Muchísimo.
Bueno, y también hay más luz. Yo vi varios stories de gente y tal, y sí que parecía como más luminoso el local que otras veces, ¿o no?
¿Cuándo?
En el Puñal de Oro último, ¿o
es? Es que fue en otro local.
Ah.
Hemos pasado de la sala Zenit, que se nos quedaba muy grande porque era, yo creo que demasiado para volver. Queríamos volver poco a poco. Y lo hemos hecho en la sala Sol.
Ajá.
Y sí que es verdad que había más iluminación, porque claro...
Para ver los looks.
Claro, sí.
La sala Sol mítica. Es una sala que me encanta.
Ay, joder, sí, sí, qué guay.
Esas escaleras que bajan, el escenario es magnífico. Es que he visto a tantos grupos. Y siendo adolescente, pues me acuerdo que fui a ver a las Killer Barbies ahí. Es como tan genial la sala del Sol.
Es muy guay.
Yo ahí conocí a Bryce F., me acuerdo.
¿En la sala del Sol?
Sí, sí, sí. Me acuerdo que, hola, me llamo Bryce, no sé qué. Y estaba Crawford también. Y dije, ay, bueno, por entonces había otro chico que se llamaba Bryce Vilasó también.
Bryce Vilasó, sí, sí.
Y me acuerdo que estaba Crawford y dije, bueno, pues otro Bryce en Madrid, ¿habrá sitio para dos? Y dijo Crawford, no había sitio ni para una sola. Así como algo así.
Sí, sí, sí. Esa anécdota que me contaste de la Crawford me la sé.
Sí, sí.
Pues qué guay. Yo estuve en la anterior fiesta, en la de Zenit, en la de hace pues 2 años ya, ¿no? Fue la anterior.
Pero la última que hicimos, ¿antes de esta?
Antes de esta.
La que actuó Javier Amena.
Sí, sí, sí.
Es que esa fue total.
Esa fue una pasada.
Eso fue surrealismo magnífico.
Sí, sí, sí.
Yo creo que fue el punto álgido. De la fiesta. Y
es
justo,
que qué guay las pintas de la gente, qué maravilla, de verdad.
Decimos que la categoría invitaba mucho al dress code, invitaba mucho a la fantasía.
Claro,
aquello
claro.
Era como muy veneciano todo, como muy Loki, muy... Era un poco como las fiestas de los Rothschild, estos que hacían.
Wow.
Pues este rollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue muy divertido.
Pues tienes que hacer muchas más, tienes que hacer muchas más. Puñaldora, porque tenemos que ir, porque es una oportunidad para ver de repente todo el salseo nuevo que hay y toda la gente nueva que viene a Madrid a arrasar y están todos ahí.
¿Sigue viniendo gente de Madrid a arrasar o se han ido todas?
No, pues fíjate, es que fíjate, ¿ya viste ayer cómo estaba Madrid? Es que Madrid está a tope. Y bueno, pues la pandemia no ha podido con Madrid, afortunadamente.
Yo sé que hay mucha gente que se ha ido de Madrid.
Sí.
Igual ha vuelto, tanta como se ha ido, ha vuelto. Pero yo conozco a mucha gente que se ha
ido. Hay gente que se ha ido, pero luego viene gente de 18.
Pero eso siempre pasa, ¿eh?
Sí.
Yo creo que más allá de la pandemia hay gente que, no, es que me he vuelto, yo que sé, a Asturias, muy bien, fenomenal. Pero sí, pero llegan otros, claro.
Llegan otros.
Lo que pasa es que aún no ha dado tiempo a conocerlos.
Sí,
alguien más joven detrás de la escalera.
Sí, siempre hay alguien más joven.
Siempre. Uf.
Claro. Pues, bueno, y Candy, Luis, que ha salido el nuevo número de Candy, que es un escándalo.
Escándalo.
Es un escándalo.
Pues sí, ha salido un nuevo número de Candy y del EI también.
Han salido
dos nuevos números,
¿es
sí.
Verdad?
Bien, pues si yo sigo piano, si va lontano, quiero decir que sí. Sigo haciendo mis revistas y sigo haciendo mis cosas y quiero decir que sí, el nuevo número, pues estoy contento, que sí, Arca... Las chicas, las actrices de Veneno, qué sé yo, Pablo Vitar, o sea, un montón de...
El reportaje de Arca es una pasada, en el último Candy.
Pues qué bien que me digas eso, porque hice yo las fotos, o sea, me hace... Ella estaba contenta también, yo creo,
sí,
porque
¿no?
Además yo trabajo con muy poca... Quiero decir, que no pongo luces, no monto así... Es como, vente a mi casa y como que te hago fotos y como que un poco vamos... Es un poco que yo, para mí mismo, es siempre un poco un desafío, ¿sabes? Hacerle fotos a alguien. Y ella además era una persona que llega con sus ideas también, y a mí eso me encanta, porque, parte de la gracia es ser un poco flexible y adaptarte tú también a lo que quiera el personaje, y más alguien como Arca, ¿sabes? Que es como...
Qué pasada, qué talentazo.
Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, sí, sí. Y bueno, pues no sé, si algo de esa energía de cómo nos lo pasamos se transmite a través de las imágenes, pues genial.
Luego hay un reportaje sobre Samantha Hudson que he escrito yo.
Claro, claro.
Y también he escrito sobre Valeria.
Entrevistaste a Valeria,
ay,
claro.
Que, sí, que sí, lo sí, llamaste sí. Viva la Vegas.
Sí, Viva la Vegas.
Sí,
que
total.
Que le encantó el título a todo el mundo. ¡Ay, qué guay el título!
Claro, es como una canción de
Elvis,
Presley,
claro,
sí, sí, Elvis
claro.
Presley, sí, sí.
Y luego ella escribe sobre las chicas de la Veneno, que es muy guay.
Bueno, que está más centrado, aparte de Daniela Santiago, que es como la, una de las tres superprotagonistas, está más centrado en las secundarias, porque a mí me da un poco, o sea, a mí son, mi parte favorita de Veneno es todas las actrices, tipo las que casi no sabes ni su nombre, o sea, que si Juani, no sé, pues Karen Hernández, o sea, y me encanta que, yo pensaba, es que este es como, Valeria me decía, qué bien que la saques porque es el único reportaje que no se ha hecho todavía sobre esta serie, y ella lo quería hacer y nada, yo, bueno, es que Valeria...
Sí, porque se ha escrito mucho sobre muchas cosas, pero no sobre estas actrices secundarias que son maravillosas, la verdad es que sí.
Sí, sí, es que además para mí la gracia es que actúan como, pues que... Como dicen en Estados Unidos, they're naturals. Son naturales completamente. O sea, es que les sales, parece que les sales solo, ¿sabes? Sí. Eso es muy genial.
Sí, sí, sí. Y que fíjate que es lo que más echa en falta, por ejemplo, en una serie como Pose, que me hubiera gustado ver como a las de la vida real, ¿sabes? Como por ahí...
Incluso esas había algunas, ¿eh? Como de la vida real por ahí y tal. Pose, cuando las veías, pero las veías como un poco sentada cuando había un funeral, ¿sabes qué sé yo? Que era un poco más como atrezzo, que no, casi no tenían ni líneas en
general. Sí, como jurado de los Bowls había alguno que era...
Sí, era como cameos un poco. Sí, era un poco cameos, pero para gente que esté muy metida, si no las pillas, vamos, o sea que... Pero bueno.
Sí. ¿Y el Hey, qué tal? El Electric Youth.
Me encanta que lo llames Hey, como la canción de Julio Iglesias.
Hey, no vayas.
Pero como la versión de Lola Flores. ¿No? Hey,
ven para acá.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
Diciendo que no puedo estar sin...
Bueno, tú qué sabes de mí.
Exacto. Bien, este es un número dedicado a Australia. Porque me apetecía con un fotógrafo de allí, con alguien que conoce bien todo lo que está pasando allí, la gente de allí, me hacía gracia hacer como... un número que esté como a las... un país que esté como a las antípodas.
Ay, me encantaría ir a Australia. ¿Nunca he estado en Australia vosotros?
Jamás.
No, jamás.
No.
Hay que ir, ¿no? Porque tiene que haber unas playas. Luego Nicole Kidman es de ahí.
Nicole Kidman, Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John es australiana.
Claro, pero
bueno
Kylie.
Kylie, claro.
Y la hermana Dani.
Hombre. Claro.
Y luego Naomi Watts, bueno.
Bueno, vale, sí.
Bien, vale. Bien. Margot Robbie también es australiana, ¿no?
¿Qué? No tenía ni idea, Margot Robbie.
Creo que sí, ¿eh? Bueno. No estoy seguro, pero vamos. De repente es que me he hecho un máster de Australia, de divas australianas.
Otra diva australiana, Hugh Jackman.
Bueno, total, sí, total,
de
claro.
Bueno, de hecho hizo con Nicole Kidman la película Australia.
¿No? Bien bonita.
Menudo cromo de película. Sí, sí.
Y bueno. Uh-huh. O sea bien, que... no sé, bien, el número bien, se vende, funciona. Yo...
Muy bien, pues de eso se trata.
Al siguiente.
Bueno, me encanta que Electric Youth, comparte nombre con una consultoría muy famosa que hay en nuevos ministerios, que hay un edificio, el antiguo Windsor que se incendió, ahora es parte del Corte Inglés y también es una consultoría que se llama EY, exactamente igual, EY.
Con exclamación.
No, sin exclamación, pero el logo es muy parecido. Y de
el logo
hecho,
es igual,
ese logo salió después de que yo hubiera hecho el EY y recuerdo artículos que salieron tipo en el New York Times como que esta consultoría como legal debería haberlo pensado antes de elegir el logo, porque tú ahora clicas EY en Google y salía pues como un mogollón de imágenes de chicos de EY y todo eso, y entonces era como, ¿what? O
sea, oye, es que justo eso iba a contar. Es que no sé quién conoce a alguien que trabaja ahí que dice, bueno, es que en la empresa está en que trinan porque cuando la gente hace un Google y pone EY, te aparecen todos los tíos en bolas. Y claro...
Bueno, en bolas tampoco, bueno, pero ligeros de ropa.
Sí, ligeritos de ropa.
La consultoría que nos interesa, desde luego.
Desde luego.
A mí me hubieran convencido.
Es la consultoría que queremos. Qué maravilla.
Bueno, de hecho, acudiste a mí para consultarme acerca de tu futuro, con lo cual pensabas que yo era parte de ese EY.
Pues es una muy buena estrategia de marketing.
¿Has visto? Uh-huh. Pero bueno.
Pues estamos en el último Pijas Marras de la temporada. Bueno, yo ya me había dado vacaciones, como Ana Rosa Quintana, que es que me apetecía muchísimo esto de parar, ¿sabes? Y luego como de volver con una temporada nueva, renovada.
Con un corte,
¿sabes?,
de pelo nuevo.
Claro, como...
Rayo Samurai.
Claro, como con un lifting, ¿sabes? Como de que se ha hecho en la cara.
Ojo, la última vez que volvió, qué mal volvió. ¿No te acuerdas aquel pelo que llevaba?
Sí, que le decían que se parecía a Esperanza Gracia. De...
Es verdad, pero está como muy hinchada, como cuando te rellenas y todavía no se te ha acomodado, ¿no?
No se te ha bajado. O sea, le rellenó 3 días antes, la pilló el toro de la Rentré.
Siempre.
Pues yo espero que no me pille el toro de la Rentré, pero bueno, me voy de vacaciones ya. Pero tenemos un programa muy cargadito con todo esto que ha pasado últimamente. Bueno, y lo más fuerte fue cuando nos despertamos con la noticia de que un chico llamado Samuel Gallego pues había sido víctima de un asesinato homófobo. Al grito de maricón o maricón, a ver si te gusta esto, todo esto, ¿no?, que están comentando los testigos que vieron. Y bueno, pues ¿cómo recibisteis la noticia vosotros? ¿Cómo fue esto?
Yo me quedé de esta sensación como muy paralizado. como que lo acabas de leer y te niegas a pensar que realmente ha sido por maricón, ¿no? Como que estás como tú a ti misma diciéndote, no, bueno, esto ha tenido que ser pues un robo, un malentendido, pero no, sigues leyendo cosas y lees el relato, porque hace dos días apareció el relato de la amiga en El País.
Sí, fortísimo.
Y se te queda, a mí me volvieron otra vez todos los demonios que tenía en la adolescencia. De vuelta, además. O sea, todo ese trabajo que has hecho a lo largo de los años, todo este reivindicarte, el empoderarte, es como si se cayera de golpe. Y esta sensación como de que te tiembla algo por dentro, ¿no? Como que te entra mucha rabia, pero a la vez te entra como ese miedo. Y es, para mí fue muy, muy raro, como muy desgarrador, como muy, no sé, una sensación que hace mucho tiempo que no tenía, además. Y no, no me moló nada.
Bueno, es un auténtico horror, digamos, y digámoslo claro, quiero decir, es que es algo que para mí sobrepasa, o sea, a esto estamos llegando, quiero decir, es que, bueno, a esto estamos regresando en este momento, es como, no sé, sobre todo hay una cosa que a mí es lo que más, para mí realmente es terrorismo, directamente, es porque, mira, tú lo estás diciendo, me están volviendo todos los miedos de mi adolescencia, bueno, es que claro, en un momento en que alguien está pensando, jo, no sé si ponerme un crop top porque igual se me va a notar mucho que soy maricón, a ver si me van a dar una hostia. Quiero decir, ¿en serio tenemos que estar pensando eso? Y me da mucha pena por el chico que ha muerto, pero bueno, no lo conocía. Entonces, lo que me da cosa es, digamos, como el reflejo que eso tiene en mucha gente, porque cuando salimos luego todos a bueno, todos o muchos, todos no, pero salíamos ayer a la manifestación, todos en el fondo, claro, hay muchos carteles que decían, mañana puedo ser yo. Quiero decir que en el fondo todos estamos viendo, bueno, que es que realmente...
Porque muchos hemos estado cerca de algo de eso, claro.
Yo creo que todos, no sé si al punto de morir, pero bueno, agresiones, microagresiones, macroagresiones, sí. Yo pero creo que cualquier no... maricón, cualquier persona sí. Trans, cualquier lesbiana, las hemos sufrido en un momento u otro. De pequeños y de no tan pequeños, quiero decir, que te puede... Eso es una cosa más allá de la edad. Pero claro... Realmente me cuesta mucho también como mira que yo soy una persona más o menos razonable, muy pacífica y tal, pero leo muy a menudo, y seguro que no soy el único que lo ha pensado, leo muchos mensajes de, mira, organicémonos unas cuantas, pillamos unos bates de béisbol y a partir la cara a un montón de gente. Yo sé que eso no es, o sea, no nos nace eso, digamos, porque yo realmente sí que creo, mira, y lo lamento, que la mayoría de maricones... y con esto engloba todo, estamos más evolucionados que el resto. Quiero decir que no sabemos que eso no es una solución, pero mira, te digo que igual un desahogo no venía nada mal tampoco. Igual ya se lo pensaba más de uno, ¿sabes? Qué sé yo, es que es como, bueno...
Sí, sí.
Porque muy bien que
da
se
mucha
hable...
Da mucha rabia.
Sí, que se hable como de hay que legislar, no sé qué. El problema, yo creo que es un problema, aunque se es verdad que también hay partidos políticos que... Perdón, que me lío como...
No.
Es verdad que hay partidos políticos que tienen mucha responsabilidad a la hora de que todo ese tipo de manifestaciones estén normalizando de nuevo. Pero el problema, yo creo que va más allá de lo político, realmente. Creo hay un problema... Hay gente de izquierdas que también es homófoba y es muy lamentable, pero probablemente, obviamente, son menos que la gente de derechas. Pero es como una especie de sentimiento, digamos, y lo justifican de esa manera. Y eso, la única manera de pararlo es con educación. Entonces, sí. Es un problema que no es propiamente político, es como la gente lo justifica como si fuera algo como de sentimiento, o como el sentimiento como homófobo o no sé qué, que me parece demencial que alguien pueda justificar eso como un impulso, que sabes qué sé yo. No es, o sea, es un problema casi como... pues casi humanitario, pero la única solución es política, lamentablemente. Quiero decir que la única manera de solucionar eso es que las instituciones blinden cualquier cosa que pueda ser parecido a una agresión de ese tipo, y sobre todo que la educación, que se eduque a la gente desde pequeña en no en la tolerancia, mucho menos, eso no, en el respeto y en
lo común, en lo básico.
Y,
claro.
Y en lo básico, además, quiero decir que... Es que esto no es cuestión de... Es que yo opino que no deberían casarse. ¿A mí qué me importa? Quiero decir, pues tú, haz tu vida, no te cases si no quieres. A mí deja... Quiero decir, casarse como cualquier otra cosa.
Sí. Pero me parece que hay como dos cosas fundamentales que, viniendo un poco a colación de lo que tú has dicho, primero, el tema de la educación, que tiene que ver sobre todo con el tema del PIN parental, que yo creo que, o sea, escudándonos en el derecho de la libertad de elegir, creo que no estamos siendo conscientes de las consecuencias que puede acarrear. Y luego lo que tú decías de equipararlo al terrorismo. Es decir, si en España para el terrorismo ha existido una ley muy específica que lo ha condenado de una manera especial, por supuesto, estos delitos tienen que tener una condena especial.
Porque totalmente.
Porque es que son un problema que va más allá de un individuo. Es decir, es un problema de cara a la sociedad. y que si se acentúa no nos va a llevar a un lugar terrorífico.
O sea, yo desde luego creo que se tiene que legislar, como dices, como si fuera una ley del terrorismo, pues, y también la violencia de género, etcétera. Pero desde luego tenemos que luchar porque por lo menos la sentencia de los asesinos de Samuel sea ejemplar. O sea, yo creo que la siguiente lucha que tenemos es realmente hacer presión para que no sea una sentencia anecdótica. O sea, que se vea que no sale gratis matar a una persona por un delito de odio. Y eso es algo de, efectivamente, que puede frenar de alguna manera pues otros descerebrados que planeen un fin de semana hacer una cosa así. Entonces,
pero es que creo que no están ni detenidos a estas alturas, ¿sabes?
Hay detenidos,
hay siete,
sí.
Hay siete detenidos. Ah, okay. Y luego hay una cosa también que me parece muy importante y que yo me llevo dos días dedicándome a decirlo, porque cuando nosotros los maricas, las personas del colectivo LGTB, en nuestras redes sociales mandamos mensajes, no tenemos que convencer a los que ya están convencidos, que ya son nuestras hermanas, nuestros hermanos de lucha. Pero sí que nuestras amigas heterosexuales, a las que siempre que necesitan algo las hemos acompañado por la noche a casa.
Siempre.
O sea, siempre ha habido un maricón ahí, dispuesto a hacerlo. Y con eso te pongo muchos ejemplos. Todas las personas heterosexuales que están a nuestro alrededor tienen una responsabilidad que no pueden evadir en este momento. Porque a mí no me van a hacer caso esos homófobos de mierda. Porque yo soy el enemigo. Yo soy el que quieren dar la paliza, pero a ti, que te entienden como un igual,
100%.
Que estás al mismo nivel que ellos, a ti sí te van a entender. Y si de repente ven que en ti das a entender que la homofobia es una puta mierda y que esos comentarios no tienen ningún sentido y no nos llevan a ningún lugar, tiene sentido que tú lo hagas.
Es que estos días han ocurrido cosas muy interesantes porque, desde luego, ayer todos hicimos mucha presión con nuestros amigos heterosexuales para que viralizasen la muerte de Samuel y que se mojasen, porque efectivamente si se queda en una cosa entre nosotros, es una endogamia y realmente es que no hay nadie más allá de nosotras que vea esto. Entonces era fundamental que ellos también se hicieran eco de la noticia y de su repulsa hacia este tipo de crímenes, etcétera. Y a mí realmente me dio rabia porque yo vi a mucha gente al principio heterosexual que estaba mutis por el foro y mira, yo sinceramente a mí no me han desahuciado y yo he apoyado a la gente que estaba desahuciada. Cuando fue lo de la manada, a mí no me han violado en un portal y no hacía falta que yo viviese eso para que yo apoyase a todas las chicas, a todas mis amigas que se sentían agredidas sexualmente en una situación así. Entonces de verdad me dolió especialmente ver que de repente cuando nos ocurre a nosotros algo así como colectivo, esas mismas personas que nos piden que les apoyemos y que seamos aliados, no eran capaces de...
Pero es que ni siquiera tienen que pedírnoslo. Yo creo que ese es el punto clave.
¿Ya? No,
es
no,
que
no,
nunca ha hecho falta que nos lo pidan, porque siempre nosotros hemos nacido sabiendo que nosotros vivimos en una situación de peligro constantemente. Por lo tanto, empatizamos automáticamente con otras personas que están en esa situación.
Sí.
No hace falta pedírnoslo.
Sí.
Y es, a mí me parece muy frustrante que nosotras tengamos que estar ahora mismo pidiéndolo.
Haberlo tenido
que
pedir.
No tendría ni que pedírtelo. Tendría que salir de ti.
Sí, sí, sí.
Sí, pero por otro lado, ok, tomamos nota. Quiero decir que... Ah, bueno, vale, pues... Yeah. Vale, pues... Igual otra vez te tienes que apañar tú, ¿sabes? No sé cómo decirte. Y en ese caso también, quiero decir que... Primero, se les pide, oye, mojaos un poquito también, vendría muy bien. Pero al final puede que esto, ¿sabes? Que sea la cosa de la polémica, digamos, entre comillas, de esta semana.
Ya.
Y que se disuelva y, bueno, aquí hace y después gloria. Ah, bueno, pues veremos, ¿sabes? Porque igual yo paso de vuestra mierda también, ¿sabes?
Ya, dan ganas de eso. Lo que pasa es que es verdad, como dice
que no
Cachorro,
es que no somos así.
Que no somos así.
Claro, es que es eso. Claro. Por eso te digo que estamos como, bueno, más evolucionados emocionalmente en la mayoría de los casos.
Sí.
Quiero decir que hay una cosa, hay un YouTube como de Rocío Jurado que le preguntan por los gays, no sé qué. Anterior al de Yo soy pro gay, hay uno que ya dice, los gays son una raza única, no sé qué. Que mucha gente decía, esta señora de qué va, esto no es una raza. Empieza a pensar
igual un poco
que
así.
Somos una raza, te digo, ¿eh? Ella cuando decía eso un poco... Además, ella lo decía desde la empatía y desde el cariño. Que eso también hay que darse cuenta desde dónde la gente dice las cosas.
Por supuesto.
Decir. Entonces, igual somos un poco una raza, ¿sabes? Yeah. Yo, no sé, te digo que...
Sí, con cosas así, viendo las reacciones, desde
claro,
luego...
Claro, es que es como...
Que sí.
Bueno...
Yo cuando vi lo de Samuel, yo obviamente tampoco conocía personalmente a este chico, pero una cosa que me impactó mucho que fue ver su foto.
Sí.
A mí me impactó.
Yo cada vez que la sigo viendo me sigo impactando porque es una cara que podía haber sido de cualquiera de nuestras amigas.
Sí.
De cualquiera.
Total.
No tienes esta distancia del suceso de algo que puede suceder, bueno, pues Estados Unidos, Australia, yo qué sé, Sudáfrica. No, no, no. Esto ha sucedido en La Coruña.
Sí, sí.
Y este chico tiene una cara que a mí se me hace familiar, porque esa cara es como que si la hubiera visto ya
sí.
en otras personas.
Sí, sí.
Entonces, hay algo que como que amplía un poco la potencia de eso.
Sí, porque...
De sentirlo como más...
Sí, porque además llevamos durante meses escuchando, porque claro, las agresiones homófobas han aumentado en los últimos tiempos. Y en España también, no solamente en Hungría, etcétera. Y la verdad es que estábamos viendo noticias de, sí, agreden a una persona no sé dónde, pero ver el rostro de un chico que ya no está vivo y que ya no va a poder vivir lo que estamos viviendo nosotros, ni va a poder enamorarse ni tal, realmente es un shock. O sea, yo realmente me dejó muy tocado, ¿eh? Me dejó muy tocado. Y yo pensé mucho en su familia, o sea, en el padre de este chico, de verdad, que se tenga que enfrentar a esto.
Uh-huh.
Y lo que dices tú, Luis, en un momento de España, de verdad, ¿vamos a volver a cosas así? Es
no,
impresionante.
No, es que no vamos a volver a cosas así.
Claro, yo me gustaría analizar también por qué ocurre esto ahora. Y bueno, ya habéis apuntado alguna cosa al respecto, pero bueno, yo sí que creo que desde la clase política, porque eso se ha visto en el Congreso de los Diputados, se lanzan unos mensajes con total naturalidad que realmente hace 15 años eran impensables. O sea, escuchar en un Congreso de los Diputados a una persona decir es que hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora ellos digan cuáles son las leyes.
Yo creo
que... O sea, escuchar algo así es que normaliza un discurso de odio. O sea, que, claro, esto se ve en las noticias, esto se ve en el programa de Ana Rosa, se ve en Al Rojo Vivo, con total normalidad y se permite. Entonces, claro, luego no nos podemos extrañar que la gente de a pie de calle... pues vea normal el decir, ah, un maricón. Claro, pero si lo están diciendo en el Congreso de los Diputados. Si de repente vemos como a Carla Antonelli la dicen cosas en la Asamblea.
Como es de fuerte, sí, sí.
Claro,
sí,
entonces,
sí,
bueno, pues yo sí que creo que la clase política tiene una gran responsabilidad ahí, de dialéctica, o sea, de no permitir que se digan ciertas cosas ni se viertan ciertas opiniones.
Yo lo que no tengo muy claro es cuál es el orden de los factores. Si la clase política representa a la sociedad...
Supuestamente
o si sucede a la inversa, o si lo como tú dices, como tú defiendes, la sociedad al final es un reflejo de la clase política y aprende de la clase política. Yo no sé exactamente, no sabría decirte porque no he divagado al respecto de cuál es el orden, pero en cualquiera de los casos, si en el caso que sea bidireccional, algo está turbio ahí.
Sí, sí.
Porque como tú dices, lanzar esos mensajes y normalizarlos por parte de las personas que se supone que tienen que legislar,
claro,
por el bien y por un buen estado de bienestar en este país en el que todas podamos vivir tranquilas y en paz, aunque no estemos de acuerdo, joder, te plantea una situación bastante difícil sobre cómo está la política y hacia qué camino va.
Está claro que siempre, a ver, en España siempre ha habido gente homófoba y ha habido gente cateta y ha habido gente racista.
Seguirá habiendo, claro, está claro.
Claro,
contamos con ello.
Claro,
¿eh?
Eso es evidente. Pero, por ejemplo, desde medios de comunicación, desde la televisión, por ejemplo, desde luego estas personas no están amparadas. O sea, tú en programas de televisión, en el telediario no ves esos mensajes. La gente en los programas no habla de esa manera de otros colectivos. Y de repente verlo en el Congreso de los Diputados es que hace que tu opción, esa opción racista, homófoba, etcétera, esté de repente legitimizada. Es terrible.
Es que, sí, es como... Además que es como... No solamente es en el... O sea, que va gente al hormiguero y suelta la que le apetece y se queda tan ancha también, Quiero decirte que... Y eso lo ve mogollón de gente en prime time y ala. Bueno, una vez más, tomemos nota. Quiero decir, también hay una cosa, quiero decir, es lo que tú dices, habían homófobos y gente cateta, ha habido toda la vida y es lamentable que se esté manifestando, pero tenemos que inventarnos una manera de que precisamente ya que se está manifestando, que se les está pudiendo identificar y se está viendo quiénes son y tal, bueno, pues tomemos nota, hay que reaccionar contra todo ese tipo de cosas, porque antes era un poco... Todo ese sentimiento que está explotando ahora en mucha gente, hasta el punto de que llegan a matar a un chico, quiero decir, ese sentimiento yo creo que estaba ahí latente. A lo mejor se ha visto ampliado, precisamente amparado por toda esta representación política de tan baja calidad que en general, quiero decir. Pero ahora que se está manifestando, bien, pues tenemos más claro quiénes son y cómo son y el enemigo está más claro. No es algo como que está ahí como... debajo de alfombra, ¿sabes? Ahora ya todo el polvo, toda la mugre está saliendo.
Mira,
pues haciendo un poco de autocrítica, que yo creo que también es interesante, como tú dices, ver que hay un enemigo, que es común, Y aprovechando eso, yo creo que deberíamos también hacer un poco de autocrítica sobre las maneras en las que muchas veces dentro del colectivo nos tratamos entre nosotras.
Sí.
Porque cosas que son anecdóticas y que se escuchan mucho en Twitter, como por ejemplo maricones diciendo, uff, es que, ¿cómo son los maricones? Soy homófobo. Ese tipo de cosas que entre nosotros están naturalizadas y se dicen con la mayor de las gracias del mundo. Al final también, si tú sí. no entiendes el tono no, o no estás dentro del... No entiendes el contexto, eso suma al grupo y a la bolsa de odio hacia las personas LGTB.
Puede ser.
Sin darte cuenta.
Yo también cuando veo cosas así, la verdad es que, sobre todo, a ver, creo que vivimos en un momento histórico del colectivo LGTB que yo creo que estamos todos cada vez más unidos y no es como en los 90.
¿Tú crees?
Yo creo que absolutamente.
Yo creo que es que para nada, Pupi.
No.
Hombre,
yo ayer en la manifestación de Samuel, yo de verdad vi gente de todas las edades.
Pero porque ha tenido, pues por eso digo que ha tenido que suceder algo tan radical como un asesinato para darnos cuenta de que el enemigo es otro y está fuera. No somos enemigas entre nosotras. Por eso te digo que yo hasta ahora es que estoy totalmente convencido de que estamos equivocadas.
Pero fíjate cómo el colectivo... no trans, o sea, la parte no trans del colectivo,
la parte cis
ha apoyado la ley trans, cuando antes, en los 90, una cosa eran los trans, otra cosa eran los gays, una cosa eran los activos, los pasivos, los osos, los... ¿sabes? Yo creo que estábamos mucho más separados y ahora yo creo que estamos más en piña, ¿eh? Yo creo que cada vez
bueno,
más,
¿eh? Y que dentro de los colectivos todos somos individuos y nadie es perfecto, quiero decir.
Y queda mucho por
y que habrá avanzar, gente que claro. manifestará esas cosas, pero igual que les pedimos a los heteros que paren esas cosas, nosotros a otros maricas les podemos decir, oye, ¿no te das cuenta que esto es un poco ridículo que lo digas tú?
Claro.
¿Sabes? Quiero decir que nosotros... Ahí sí. se trata... Quiero decir que suena como nosotros, y eso es lo que asusta a mucha gente, que parezca una cosa como una secta. Que bueno, a mí yo encantado de pertenecer a esta secta.
A una raza, llámalo como quieras.
Total, sí, por eso.
¿Algo somos?
No, está claro. Es un grupo, bueno, un grupo en peligro. Quiero decirte, básicamente es eso.
Pero sí que estoy de acuerdo contigo, Cachorro. Y de hecho, aquí lo hemos hablado pues con Javier de la Blanca, que decía, a ver, es que yo estoy en un orgullo gay. Y se han estado
y
han venido unos maricones de pueblo y se han estado riendo de mí. ¿Sabes?
Es que es para...
Claro,
¿qué cojones
hacéis? Sí, esas cosas se ven, pero bueno, es que también hay maricones que votan a Ciudadanos. Es que hay cosas rarísimas, claro. Pero en general...
Y que militan en el PP y cosas.
Sí, claro. Pero en general yo creo que el colectivo va avanzando y además a pasos agigantados y que estamos más unidos, eso quiero pensar.
Y tal vez es eso. Es decir, el hecho de avanzar a pasos agigantados, de no llevar una velocidad tranquilita, como solíamos ir en los años 90, 80, que todo empezaba de una manera muy poco a fuego lento, en los últimos 10 años hemos dado pasos muy grandes y yo creo que se están acojonando.
Absolutamente.
Están diciendo, hostias, nos estáis obligando a cambiar el chip muy rápido y por supuesto.
Siguiente punto, el melón que has abierto que quería tocar. Porque yo creo que también, y esto también ocurre con la gente que ataca el feminismo y el movimiento LGTB, yo creo que hemos avanzado tanto que efectivamente están viendo sus privilegios menguar y hay como cierta sensación de amenaza por el cis heteropatriarcado, como de, joder, es que, claro, lo que dice este cabrón, el mareador de monasterio, ¿cómo se llama este de la barba, el de Vox? Bueno, pues esto que dice, joder, es que hemos pasado de darles palizas a que de repente ahora ellos hagan las leyes.
Que tengan derechos.
Claro, es que, y bueno, pues... también ha ocurrido en la ley trans, ¿no? Con muchas feministas que eran transfobas, ¿no? Pues que al final es como, no sé, es como, joder, yo soy feminista, me está yendo muy bien yendo feminista y ahora de repente van a venir las trans y también van a coger parte del pastel este de... sí, es que esto de repartir el pastel...
La idea de entender la vida como un pastel.
Claro, cuando en realidad, bueno, pues claro que tienes que repartir, no sé, tus privilegios e intentar que todo el mundo tenga los privilegios que tienes tú.
Pero es que además... ellos no los están perdiendo. Nadie está perdiendo nada.
Absolutamente.
Quiero decir,
claro.
Ellos van a poder seguir teniendo sus casas y...
van a poder seguir yendo a misa.
Como decía Valeria en una entrevista que le vi, oye, ¿qué pasa porque me des a mí derechos? ¿Te van a subir a ti el IBI o algo? No. O sea, quiero decir,
claro.
Es verdad. Es como...
Pues imagínate si fuera así.
O sea,
sí
en el fondo, es que
todo
eso, o sea, más allá, a un nivel como más anímico, espiritual, toda esta gente... es la gente más miedosa y más cobarde y de esa manera
total.
Es como manifiestan esa especie de como de sofoco que tienen. Pero chico, aparte como ¿y no te puedes centrar un poco más en tu vida?
O claro,
sea, es como, pero de verdad, el tiempo que vienes aquí, lo vas a la tierra, digamos, realmente, lo vas a utilizar para odiar a otros.
Para ocuparte de la vida y de los derechos de los demás y de cómo tiene que vivir otra persona.
En todo caso, emplea ese tiempo en mejorar, pero en tú ahí como en ratonarte. Y también creo que hay una cosa. En general, cuanto más mayor te vas haciendo, como que te vas haciendo más como de querer agarrarte a las cosas y no... Pues tipo estas que dices, estas feministas transfobas. Bueno, que es una cosa, si eres feminista no puedes estar en contra
de
nadie.
Yo desde luego creo que no, pero bueno.
Pero que sienten como precisamente, esta nuestra lucha. Bueno, pues ahora... se os están uniendo más gente a esa lucha, ¿sabes? Pues qué bien. Es como que les quitas como un motivo de ser, ¿no? Sí. Bueno, pues también te digo reinventados, no sé cómo decirte, pero no contra nadie. Es como que...
Luego los heteros... A ver, es que este es un tema muy complejo y muy...
O sea,
y muy interesante porque...
Poppy, perdona. Sí. Cuando hemos venido Cachorro y yo, anteayer nos dijiste... Va a ser el último programa, vamos a hablar de los recuerdos del verano, de la canción del verano, de series de verano.
Yo me estoy acordando de cuando era de verano y me llamaban maricón en la piscina, claro. Si te vale eso.
Ya.
Eso como recuerdo de verano. Sí, sí, pero al final la cosa se ha puesto
intensa. Sí.
Pero fíjate que luego hay una cosa, alguna vez lo hemos comentado en Pejas Marrones, el heterosexual hasta ahora, históricamente... era el proveedor, era el que cazaba el bisonte, lo llevaba a la cueva, su mujer comía el bisonte y luego tenían hijos y todos comían de lo que traía el macho alfa a la cueva. Entonces, de repente, claro, ahora mismo el macho alfa está, su identidad está en crisis, porque él ya no sirve para esto. O sea, ahora ya la mujer no necesita que nadie le cace el bisonte. Ahora, de repente, se han dado cuenta que ni siquiera, de hecho, hacen falta para que la mujer se quede embarazada. Porque es que perfectamente se puede quedar embarazada de cualquiera, in vitro, como la saga del coño. Entonces, claro, su sentido, su razón de ser, de repente ahora ve que era cazar, tal, proteger. Ahora, pues no tienen.
Es la crisis del hombre alfa, entonces.
Claro, claro, es la crisis total. Entonces, él se está revolviendo contra sí mismo... y quiere reivindicar su identidad, y reivindicar su identidad pasa por pasar por encima de las mujeres, los homosexuales, todo esto, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, yo creo que, yo siempre lo he dicho aquí, tenemos que hacer una labor un poco inteligente y maquiavélica de hacerles sentir que su identidad también vale hoy. De alguna manera, o sea, que encuentren su lugar.
Pero esa es la estrategia, que tenemos que hacerle sentir bien a ellos.
Eso es tarea, como trabajo ocupacional, ¿no?
Claro,
o sea,
como cuando llevas a un niño a una guardería.
Sí.
Que en realidad tú te estás yendo de copas, pero el niño se cree que está jugando y porque las lleva. O sea, estos padres que llevan a los niños a los campamentos de verano y dicen, ay, que me han llevado los Boy
Scouts. Qué guay mi padre, que me lleva esto.
Que me lleva y en realidad
está
era porque.
Deseando quitárselo de encima.
Claro, o sea, tenemos que decirles, ay, mira, sí, el fútbol fenomenal, la Eurocopa, qué maravilla. Oye, mira, disfrutar la Eurocopa.
A ver, creo que también estamos, o sea, haciendo de abogado del diablo un poco, simplificando un poco a los pobres heteros. Es decir, que yo también tengo unos cuantos, algunos amigos conocidos heteros, que son divinos y que yo les he oído que alguna vez alguien ha dicho algo fuera de tono y han dicho, tío, ya te vale, ¿eh? O sea, que esto también sucede a veces. Creo que son también, a lo mejor, porque me han visto a mí y a otra gente, amigos míos, de ejemplo, y que gracias a eso...
Porque no son ignorantes, porque han visto el mundo.
Porque han visto el mundo, e insisto, una vez más, educación, educación. Y no, o sea, y los que tengan miedo y crean que esa educación es como adoctrinamiento, lo que sea, bueno, ¿qué os creéis que es la educación en general? Sino adoctrinar a la gente para que actúe de una determinada manera.
Exactamente.
Pero ya que estamos, no puede servir esa educación, joder, para generar empatía entre nosotros, para generar... Bueno, para al fin y al cabo generar felicidad, porque esta gente que también, o sea, es muy penoso que estos tíos que han matado a Samuel también, o sea, ¿qué hay en esas cabezas? ¿Cómo van a ser sus vidas? ¿De qué manera? Igual son unos ignorantes y ya está, y en ningún momento se van a plantear lo que han hecho y tal, pero, o sea, en el fondo, tío, que esa gente también es víctima de un sistema... Yeah. Horrible, que no les permite, yo qué sé, empatizar y desarrollarse de otra manera como personas.
Yo entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo perfectamente lo
que dices.
Sí, pero
ya sé que en este momento decirlo igual
niego,
es un poco...
Yo me niego radicalmente a entenderles como víctimas, si quieren
no
decirlo.
No hablo de ellos, pero no hablo desde compadecerme de ellos y pobrecitos, tenemos que hacer algo. O sea, no es eso. Me refiero a un nivel como más global.
Sí, sobre la única sobre
manera,
la educación.
La única manera de hacer eso...
Que no vuelva a ocurrir, claro.
Es educando.
Claro, claro.
Sí, es educando. Sí, es que no hay otra... Pero tanto eso como el tema de agresiones. No de agresiones, como de feminismo y de que todos somos... O sea, chicos, es que... O educas a la gente en la libertad y en la empatía y en la... No, en la rabia, qué sé yo, es que es como...
Y en la exclusión.
Y en la exclusión, ¿no? y los míos, los tuyos. Sí, sí. Es complicado.
Ha habido algo muy curioso en este caso de Samuel y de ayer cuando estuvimos en la manifestación, porque justamente horas antes de ir a la manifestación sale la noticia de que fallece Rafael Acarrá. Uh-huh. Que todo el mundo enseguida en redes sociales hizo un paralelismo a cuando murió Judy Garland antes de las revueltas de Stonewall y los gays de ese momento pues aprovecharon esa rabia que tenían por la muerte de su ídolo para luego salir con más rabia a las calles. Y de repente, bueno, ha sido como coincidencia, ¿no? Pero ha sido
¿sabes
así.
Que es un poco un mito esa cosa, ¿sabes?
Ay, yo me lo quiero creer. No, yo también me lo quiero creer.
No. A mí me encanta y de hecho lo cuento. Sí. Y también les cuento que la bandera del arco iris es por el Over the Rainbow de Judy Garland. Aunque luego también les digo...
Sí, no, eso, sí.
Quiero decir que está como...
Pero Papá Noel vive en Laponia.
Hombre.
Y vamos, ahora no me vengáis con estas.
Se nos entra la crisis del macho alfa, pero del marica. Si desmontamos eso, es lo único que tenemos que dar.
Pero, pues eso, fallece Rafael Acarrá y la verdad es que ayer toda la gente que estaba subiendo contenido a las redes era como una mezcla entre lo de Samuel y Rafael Acarrá y era como todo junto, ¿no? En un revolutum ahí muy, muy curioso. Y bueno, Rafael Acarrá, joder.
Habla tú primero de ella. Cacharra.
A ver, a mí Rafael, o sea, trayéndolo como un recuerdo de verano, Rafael Acarrá, y fíjate que a mí, o sea, lo curioso de Rafael Acarrá es que, aunque generacionalmente no te correspondiera, estaba en tu generación.
Sí,
o sea,
siempre.
Yo he vivido a Rafael Acarrá, pese a que Rafael Acarrá ya yo creo que no hacía ni música, ¿sabes? Sí. Pero yo la he vivido, y yo he disfrutado totalmente y mariconeado con Rafael Acarrá, y he deseado ponerme esos bodies.
Claro, que igual Rafael Acarrá tiene 3 discos. Igual sacó 3 discos en total.
¿Qué dices? No, hizo muchísimo. En italiano, sí. en inglés.
Pero todas estas canciones, o sea, sus hits, es que han sido unos hits que vienen ya
en varios idiomas.
Pero es que han estado en muchos recopilatorios.
Sí,
bueno,
sí.
Y claro. Rosé hizo un sí, disco también sí. Como de Rafael Acarrá. Sí,
es verdad, un homenaje a Rafael Acarrá.
Bueno, Lady Gaga también hizo un homenaje a Rafael Acarrá.
Y Madonna en el último disco tiene un videoclip que es Rafael Acarrá, ¿os acordáis? Este de God's Control.
Ah, bueno, claro.
Que todo el mundo, sí, sí. Pero sí es Rafael Acarrá.
Pero escucha, es que incluso Human Nature de Mondino, de Madonna vestida sí. con los bodies estos como sí, de vinilo látex, negros sí. Y tal, que están todos con unas cuerdas ahí y tal, eso sí. Es como de un programa de la RAI de Rafaela, que yo también muchas veces, alumnos que he tenido en el IED y todo eso, se lo he puesto como
de
paralelismo.
De las cuerdas.
Un momento, mirad esto, ¿veis a Rafaela? Pues mirad aquí a la Madonna y como... Flipaban porque era muy parecido además todo sí, eso.
Bueno, sí, es sí. Que a raíz de lo de Rafaela, lo bueno que tiene que se muera alguien es que empiezan a salir un montón de obituarios
claro.
Reivindicando su figura. Uh-huh. Y yo he descubierto cosas estos últimos días de Rafaela Carrà que me parecen
claro.
Pero maravillosos.
Sí, sí.
O sea, toda su historia, toda la personalidad, todos sus líos amorosos. Que era una persona tremendamente sexual.
Que era comunista.
Que era comunista, pero luego fue una de las mejores pagadas de la RAI.
Sí, sí.
Bueno, o sea, a mí me parece...
Bueno, fue la primera mujer en la RAI, en la televisión italiana, en tener como, en ser la conductora ella de un programa junto a Mina, además. O sea,
junto
que
Mina
y...
Okay, dos.
Imagínate, bueno, ahora Mina más arriba. Lo que pasa es que Mina siempre ha sido más como de culto,
mística.
Más oculta, más misteriosa. Sí. Rafaela siempre ha sido un poco lo que hablábamos ayer cuando nos enteramos, Poppy, que estuvimos mandándonos mensajes, es como la luz. Es un personaje súper luminoso y yo creo realmente, se lo comenté a varias personas que pusieron cosas de ella y tal, para mí es la persona más carismática de la historia. Quiero decir, no conozco a nadie que haya dicho tipo, hostia, esta Rafaela que mal me cae, no me gusta. O sea, y aparte es una cosa que sobrepasa, o sea, da igual, que generacionalmente lo que tú dices ha llegado a todo el mundo, o sea, sus canciones es que hay una frase, por ejemplo, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, que además eso, fíjate en este momento,
sí.
Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, quiero sí. Decir, y ya está, es que...
Mira, se lo decía antes a Poppy, haciendo la analogía con Judy Garland nos legó el Somewhere Over the Rainbow, y digo, claro, Rafael Acarrá, ¿qué canción nos legaría?
Mira, tantas...
Sí, pero alguna que tenga tanta poesía, porque de repente digo yo...
Ella era más fiestera.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur, como himno LGTB, no sé yo, ¿no?
Bueno, tiene, sí. tiene una frase que también puede ser muy, muy himno, que es cuando dice...
En el amor todo es empezar.
Porque eso es una gran verdad.
En el amor todo
es empezar. A far l'amore comincia tu, en italiano, sí, sí.
Claro.
Bueno, todo, porque de repente Lucas... no sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más lo he vuelto a ver, que ya tiene un novio y que... Bueno, es que...
No.
Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición, por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy, por eso, viejo pueblo, ahí te quedas. Yo me voy.
O sea, sí, mamá, marica.
Mamá, dame 100 pesetas, quiere decir, es como... Que porque América... Aparte, América era porque a marica me voy, más bien. Porque más que a América me voy.
¿Cuál es vuestra canción favorita?
Uf, qué difícil.
De Rafaela Carrà.
Es muy difícil, sí, es muy ¿no? difícil. A mí me gusta mucho la de Pedro, el mejor de todas.
Claro.
Santa Fe.
Es que hay muchísimas. Sí, hay yo la primera que recuerdo de niño, que me flipaba mucho, era como la de la mujer en el armario.
Sí.
Y porque que tenía una mujer, qué dolor. Sí. Es que esa era increíble. Pero hay una que me gusta mucho, que no es las más conocidas, que es como que se llama Latina. Que es como Latina. Como que lo siento, lo llevo, lo vivo. No, como hablando de que ella es latina y que su sentimiento se esparce por el mundo. Es internacional.
Ay, pues
sí.
Esta no me suena.
Es que es, no, es que por eso es como tiene muchos más discos.
Las canciones más buenas de Rafaela, yo creo que son las menos conocidas. Porque yo, por ejemplo, siempre escuchaba las mismas y descubrí hace muchos años una canción que se llama Bailo, Bailo.
Hombre, claro.
Bailo, me vuelvo loca.
Pero es que esta yo creo que la utilizaban en la cabecera de
Hola Rafaela.
De Hola Rafaela.
Sí, al final.
O al final, una de las dos, sí, sí. Pero, o sea, es que son montones.
Yo la verdad es que, bueno, claro, es cierto esto que dices, Cachorro, de que al final Rafaela Carrà se asocia mucho a recuerdos del verano, porque era muy de chiringuito, de bar de copas, donde vas con los padres,
pero
por ahí, por Marbella.
¿Te sirve para un chiringuito de playa? Pero también te lo da perfectamente en una película... ¿Cómo se llama la película esta? De
La Gran Belleza.
La Gran Belleza, sí. ¿Te lo da perfectamente?
Sí, sí.
O sea, pertenece como a todos los mundos, sí, y todo te lo eleva, todo te lo remarca, me parece fantástico eso.
Sí, sí, sí. Y además, fíjate, consiguió algo para mí bastante inusual, que es convertir lo que en España se conoce como la pachanga,
sí,
o sea, la música pachanguera, en algo con clase. O sea, es como que las mujeres elegantes y con clase podían bailar Rafaela Carrà y no quedabas como de que estabas bailando...
Pero igualmente, quiero decir, es que yo cuando era súper pequeña empezaba... como se decía antes, a salir por el ambiente en Barcelona, en Satanasa, de repente. No sé si tú alguna vez estuviste en Satanasa.
Hombre, me encantaba Satanasa, que tenía pollas en la pared. Que era una maravilla.
Pero bueno.
Y tenía,
era un bar de Barcelona que era lo
y tenía,
más Satanasa.
Era muy pequeñita lo que es la pista, pero tenía como dos podiums. Yo me acuerdo siempre como que... Y siempre decían, ¡ay, qué bien! Ahora toca el rato, digamos, de la noche, la parte petarda. Y eso empezaba siempre como con Rafaela. Entonces...
Sí.
Petardo, que siempre es como, María, qué petardo. Sí. Que
y lo
como...
llamaban también, en aquella época la llamaban música chochi, ¿te acuerdas?
Chochi era más en Madrid, yo creo.
Ah,
¿eh? Yo creo que el grupo así como Alaska y tal, que
sí,
era como chochi y no sé qué, me parece que era más... Porque Barcelona era más petarda.
Petarda.
Como,
uh-huh.
Sí, sí, como... Pero vamos, para mí es algo...
Petardo.
Sí. Bueno, no, favor. O sea, yo es que quiero decir, tú dices, la estoy como volviendo a escuchar, no sé qué... Yo es que nunca he dejado de escuchar a Rafaela,
ya, te digo.
Yo me la pongo en casa cuando estoy, yo qué sé, pues cocinando, haciendo, trabajando, no
esos,
sé.
Esos looks que comentabas, es que era impresionante.
Bueno.
O sea, lo en forma que estaba, porque era su cuerpo, cómo bailaba.
Las coreos, los bailarines, los looks de los bailarines, quiero decir que
sí, bueno, el otro día vi un vídeo de ella con Rapel, en el que ella salía calva.
Hombre, claro,
casi,
claro.
Que yo, claro, yo ese documento no lo he visto en mi vida. Y ahora está saliendo tanto que digo...
Creo que lo subieron a un escándalo.
Y bueno, aquello fue... Pero qué delicia.
Es que ríete tú ahora como de ver a Lady Gaga calva o algo. Pero bueno,
claro.
Rafaela ya, vamos, está
de
vuelta.
Cualquier cosa, Rafaela ya la había hecho antes.
Yo recuerdo de pequeño que en el coche de mi padre, que él tenía cassettes ahí para escuchar en el radiocassette del coche, entre todos los que había, pues eso de Julio Iglesias, de tal, había uno que me llamaba muchísimo la atención, que era un cassette que aparecía Rafaela Carrà con una camisa de hombre y un sombrero de hombre, pero como sin nada más, como sin nada debajo, se veía que no tenía pantalones, estaría pues como en bragas y tal, y ponía Rafaela Carrà, grandes éxitos. Y yo pues con 6 años era, me fascinaba la portada.
Un
y
imán.
Decía, era un imán para un niño marica. Y luego lo escuchaba y era, pero ¿y esta maravilla? Y luego, bueno, pues tuvimos la suerte, los de mi generación, de que de repente, de la noche a la mañana, se acaba el 1-2-3 y un año después y tal, en ese horario de máxima audiencia que había ahí, ponen Hola Rafaela, que era, de repente, Televisión Española contrata por todo lo alto a Rafaela Carrà para que haga un programa a su medida, maravilloso, donde realmente conocimos cómo era como persona Rafaela Carrà.
Y eso era increíble, sí, es verdad.
Claro, porque para nosotros era una cantante muy guapa, eso con mucho glamour, tal y cual, como de música disco y tal, y de repente era tan simpática, tan empática.
Su carisma era algo más allá, que traspasaba la pantalla.
Sí, sí, sí.
Con todos los invitados. Tan amable. Le daba igual que fuera, yo qué sé, un político, que fuera Lola Flores, o sea, ella con todo el mundo era amable, era... Chico, pues un ejemplo a seguir.
Y se convirtió en uno de los personajes más queridos de España, desde luego,
sin duda.
Después de este programa. Y no sé si os ha ocurrido a vosotros, pero cuando me enteré ayer de su muerte, es como que, bueno, dices, pero en realidad no me dio tristeza, porque es que, todo lo que estaba viendo en redes sociales me despertaba en mí una sonrisa. O sea, es imposible no ser feliz viendo a Rafaela Carrà cantando, y esos looks, y esa, lo que dices tú, esa luminosidad que desprendía.
Porque, ¿no? Yo creo que además es, es triste que no esté ya Rafaela, pero como que tampoco necesitas que esté viva para que exista.
Total.
Porque es eterna.
Total.
Bueno, de hecho, he leído que en Italia tenían un refrán que decía que nada es eterno excepto Rafaela Carrà. Y digo, claro, joder.
Sí,
es que pero es verdad.
Es que hay cosas que aunque ya no estén, digamos, en este plano, están con nosotros para siempre. Y el tiempo, es que pensamos que el tiempo es como una progresión, que vamos hacia adelante y todo eso. Y no es verdad, no vamos ni hacia adelante ni hacia atrás. Mientras que estamos y podemos invocar algo, pensar en algo, forma parte del presente. O sea, forma parte de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pues es que sí, Rafaela es eterna, sobre todo. Y alguien que suscita tanta positividad y tanto buen rollo, pues nada, es algo como para atesorar por siempre, sí. Vamos.
Y que es un buen rollo eso, que no tiene fin, ¿no? Que no termina con su muerte. Y luego también viendo todo lo que ella ha hecho, es que piensas, joder, bueno, pues ha muerto con casi 80 años, pero es que es tan guay todo lo que ha logrado, ¿no? Y realmente haberse convertido en ese super icono para... Es que es conocida por todo el mundo. Ayer en el telediario, además, hicieron ese experimento como de salir a la calle y preguntar a la gente por Rafaela Carrà, y es que todo el mundo tenía algo que decir de Rafaela Carrà. Un señor de 80 años,
sí, sí, sí.
¿Sabes? Gente muy joven, ¿no? Que la sigue escuchando en fiestas y se la sigue pinchando.
Poppy, qué guay. ¿Viste que murió también ayer Richard Donner?
Estuvimos hablando hace nada tú y yo de
sí,
Richard
sí,
Donner.
Sí, sí, efectivamente.
Que me quedé flipando.
Pero qué legado también deja ese señor, ¿no?
Mira, pero es que no sé por qué... Bueno, no sé cuál era el contexto de que estábamos hablando Luis. Y de repente le dije a Luis, joder, es que tú imagínate que vas a una cena a Los Ángeles y te encuentras con un señor mayor.
90 años tenía.
90 años. Te encuentras con un ancianito y de repente, oye, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy director de cine. Ah, sí, ¿y qué películas has hecho? Y entonces este señor te dice...
Superman.
Bueno, pues, he hecho Superman, he hecho Los Goonies.
Los Goonies, Arma Letal.
La Profecía. Es como, hostia. Ah, vale, pues nada.
Pues cuénteme, quiero decir.
Sí.
Imagínate también, ¿no? De repente... ¿Richard Donner era hetero o era gay?
Seguro que era maricón.
¿Verdad?
Seguro.
Quiero decir, es que... Y si era hetero, quiero decir que yo creo que también hay heteros ilustres que de repente crean obras maravillosas, quiero decir, y que, bueno, que también aportan luz al
mundo.
Mira,
Superman, la original, bueno, hay un momento que además también lo hemos comentado varias veces, Luis
y
yo.
Claro, claro.
Hay un momento que para mí es la magia del cine, absolutamente, que es cuando Superman está volando con Lois Lane, como que... Con Margot Kidder, y la está enseñando a volar, y ella es como que tiene miedo de caerse, se agarra a él, está enamorada de él, y al mismo tiempo como con vértigo, y, bueno, yo cuando veo esa escena, o sea... Eso es la magia del cine. Absolutamente.
Totalmente, sí.
Luego, además, qué guay, porque se atrevió a hacer una cosa muy heavy, Richard Donner, que es que cogió a la peluquera que hizo en La Guerra de las Galaxias las ensaimadas de la princesa Leia. Entonces dijo, venga, tú vas a hacer la peluquería de Superman. Entonces la peluquera esta dijo, hijo mío, qué coñazo, porque no la puedo hacer unos moños a nadie aquí. Entonces,
era su especialidad, ¿no?
Sí.
El moño.
Ensaimada, la ensaimada.
Entonces, su especialidad.
Entonces dijo, mira, voy a hacer una cosa. Le voy a poner un caracolillo en la frente a Christopher Reeve. Y esto era una cosa súper arriesgada, porque podías haber hecho el ridículo que te cagas. Y ese caracolillo en la frente lo hicieron ya en claro. Los cómics directamente.
Wow. O sea, primero fue...
Primero fue en la película El Caracolillo, de la peluquera, claro. Esta famosa de Hollywood. Y fue increíble porque Es que es lo más... Yo, de hecho, de pequeño, cuando me disfrazaba de Superman, principal, daba igual cómo fuera el traje. O sea, el traje te lo podías hacer eso de cartón, de lo que fuera. Sí. Pero el caracolillo tenía que estar ahí.
Como de Estrellita Castro. Que
es que mi abuela, es que te lo iba a decir, mi abuela a mí siempre me hacía, cuando me peinaba, me repeinaba con nenuco de pequeño. Muchísimo, muchísimo.
Sí, con colonias.
Pero
sí.
Me hacía el caracolillo me miraba al espejo y me decía, ¡hala! Como Estrellita Castro. Vamos.
Escucha, qué fuerte que me digas eso. Yo, una vez de pequeño, mi madre... que llegaba a carnaval. ¿De qué te quieres disfrazar? No sé qué. Ay, mi madre elegía. Mira, te he encontrado un vestido sevillana. Este año vas a ir de sevillana. O sea, mi madre. Quiere decir, vistiendo... Yo tenía una hermana también, que ella podía haber vestido a mi hermana de sevillana, pero no. Ella me vestía a mí. Y me hizo también como uno, dos... y porque Estrellita Castro llevaba tres caracolillos. Y entonces y yo no sabía que era Estrellita Castro ni nada, pero mi madre me decía, te voy a poner tres caracolillos como Estrellita Castro. Y eso se me quedó para siempre. O sea, como... Yo no sé ningún tema de Estrellita Castro, pero que ella llevaba tres caracolillos... Eso, pero qué gracia que a ti tu abuela, a mí mi madre...
Para que veas que todos los maricas al final tienen como historias paralelas.
¿Quién le iba a decir a Estrellita Castro que de repente iba a ser...
Que iba a seguir viva en pijas marrones en el 2021?
En un momento tan convulso. Fíjate. Pero bueno, sí,
al final todo sale así. Ya, Richard Donner... Bueno, y luego los Goonies, Richard Donner. A ver, claro, es que ahora cuando vemos Stranger Things, todo esto viene de los Goonies. O sea, de hecho es que ya llega un momento que...
Y es que no la he visto, los Goonies.
Claro, pues es como...
Ah, hombre, claro.
Yo no me vacuno todavía, para que entiendas. Claro, o sea, que yo no la he pillado los Goonies.
Ya. No es incompatible, cachorro.
No, pero el género, yo creo. Es que yo intento alguna vez entrar por ese género, que es lo que tú dices, Stranger Things, porque a mí me ha llegado depurado por Stranger Things, y yo no, es que no me cuesta entrar.
Depurado no. Stranger Things es embrutecido.
Sí.
Embrutecido,
sí.
Quiero decir, la esencia pura de ese género.
Y es más entretenida
los
Goonies. Es que Stranger Things a mí me parece un coñazo de tremendo.
¿No?
Oye, fui al cine este fin de semana a ver Fast and Furious 9.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, que fue lo más. Mira, es que es una película, claro, es que es una película que parece Manader, o sea, parece como una película como cis heteronormativa, pero es una película ultramarica. De hecho,
yo siempre pienso lo mismo y se lo he dicho a mis amigos heterosexuales hacen como que se tapan los oídos. No, no quiero escuchar, o no me digas eso. Y es que es verdad.
Pero total, o sea, es que además ponen mucha presencia en el físico masculino. Incluso hay veces que hacen un plano del cuerpo. O sea,
Las miradas entre Toretto este y el otro. ¿Cómo eran, por favor? Esa tensión sexual no resuelta.
Hombre, con Paul Walker, vamos, una historia. Eso era Luca de Pixar. Eso era Luca de Pixar.
Y el vídeo de este, cuando se murió Paul Walker y estaba el videoclip ese de When I See You Again. Sí. Esas miradas entre los coches, esos caminos que se separan.
Este era amor total. Pues aquí llega John Cena, que es otra cosa de testosterona, una cosa marica, pues como de la Wii Party o como del circo y de Barcelona, una cosa de estas, una mari loca de estas. Y mola mucho porque... Y luego la película es muy marica porque luego tiene también momentos muy travestis porque hay un momento que se sube Vin Diesel a un coche y lo está conduciendo Helen Mirren.
¡Ah, qué maravilla!
Y Helen Mirren, venga, y Helen Mirren como a toda pastilla, pero en plan como a 300 por hora, y ella como teniendo como unos diálogos super maricas con Vin Diesel, y ella como de apretando el freno, el tal, todo, Helen Mirren. Y luego también hay un momento como super diva de Charlize Theron, que es como que Charlize Theron está como, la tienen como en una cosa de metacrilato a ella, como vestida increíble, como de Comes de Gaxons.
Como su Barbie.
Sí, sí, sí. Una cosa así súper buena. Y la verdad es que la peli es súper divertida. Es para ver en cine, en plan, con palomitas, todo gigante, viendo aire acondicionado y te lo pasas súper bien.
Yo soy muy fan de la saga Fast and Furious.
Mola. Está muy
y
guay.
No se me entiende. En mi grupo de amigas maricas no se me entiende por esto. Pero de verdad te digo, es que me encanta que lo digas porque, por favor, miradlo desde la perspectiva marica. Porque...
Bueno, y es más, desde la perspectiva marica, a ver, es que lo más de todo es que la película empieza con... Ves un matrimonio con un hijo. Y el matrimonio es, no te lo pierdas. El marido es Vin Diesel, que es maricón en la vida real. Y la mujer es Michelle Rodríguez.
¿Perdóname?
Claro, Vin Diesel es maricón.
¿Vin Diesel es maricón?
Claro, claro.
Bueno, qué total, por favor. Pero que de su ¿cómo mujer... me alegro por él?
Bueno, total, y por su novio, claro.
Y por su novio,
pero,
claro.
Pero la que hace de su mujer es Michelle Rodríguez.
Que es bollera.
Que es bollera, claro, que estuvo con cara de Levine y todo. Y entonces, es que es muy curioso porque ves que están interpretando a un matrimonio cis heteronormativo, un maricón y una bollera. O sea, hay una bollera y un maricón que están decidiendo cómo es.
Poppy, pero ¿cómo no va a estar luego el macho alfa en crisis? Claro. Si hasta su propia iconografía la estamos usurpando, acaparando. Sí, sí. ¿Cómo no va a estar en crisis?
Fagocitando.
Fagocitando.
Es que claro.
Claro, sí. Una
a Leo le encanta también, a Leo mi novio le encantan también todas las Fast and Furious. Y yo no he visto ninguna.
Oh, pues.
Ya ves, tú los Goonies, tenemos ya deberes para, para estas vacaciones.
Hay deberes. Oye, ¿qué vais a hacer este verano?
España.
Ah, muy bien.
Todo España, no queda otra.
Claro, claro, pero ¿dónde?
Pues Asturias, Cantabria.
Ay, qué fresquito por ahí arriba.
Sí, Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao.
Pero bueno, Madrid, bueno. Hija mía, te vas a. Te estás haciendo una tour.
Un Willy Fogg español.
Pero, ¿sabes? Pero todo amigas. Claro. Como, pues lo que te decía antes, que como mis amigas se han ido a la diáspora, ¿no? Han hecho la diáspora esta de nos vamos de Madrid todas a nuestra casa.
Os vas a ir
pues
a
lo bueno que tiene ahora es que una tiene casa en toda España.
Ay, qué bien, qué bien.
Está total.
La verdad es que Cantabria y todo esto y Asturias, qué fresquito y qué maravilla. Sí. A mí me encanta Ribadesella, todo esto para veranear. Es un lujo, de verdad.
Pues yo este año mis padres cumplen, o sea, son sus bodas de oro.
Ah, eso como
50 años.
50 años casados. ¡Guau! Wow, ¡qué guay!
Claro. Es que me tuvieron cuando eran muy jóvenes, ¿eh? Nos... y nada, vamos a hacer una cosa que es como crucero Islas Griegas.
Bueno.
Toda la familia.
Qué bien.
Quiero decir.
Qué bonito.
Una cosa como que mi padre, así como, venga, si estaremos todos juntos, no sé qué. Y venga, vamos. Y hemos encontrado el momento. No sé luego cómo iremos, porque estamos todos ahí como... Las nada. PCRs, los no, no sé hombre, qué. No, para está... no, a ver, sí, pero que...
A tope.
A nada que nos toque algo así como raro, a ver. Pero bueno, por ahora estamos con... O sea, yo... Es la primera vez, Leo decía... Qué bien, pero bueno, es un poco estos viajes como que vas como pulserita, todo pagado. Muy de turista, digo, pues mira, qué bien, ¿no?
Pues
o sea, como que vayamos...
Sí, con los padres,
ahora, que nos, toca, pues un autobús que nos lleva no sé dónde. Pues fenomenal, venga.
¿Dónde bajáis?
Bueno, sí, hay como, pues que sí, Corfú, como...
Bueno, esto me recuerda como cuando Onassis se iba con la Calas...
Bueno, ojalá,
haciéndose ese recorrido en el Cristina,
imagina. Claro, esto, no creo que sea tal nivel de...
Las Islas Griegas,
pero bueno, parando en cada islita y mi cogiendo
sí, bueno,
de piedra...
Sí, bueno, quiero decir que es como, pues con...
Que anuncio de Bodikouros, ¿no? Es todo como Grecia, sí. Es así, ¿no? Es todo como
bueno,
esas cosas blancas...
Sí. Bueno, yo lo veo como muy... Un poco casi rústicos en Dinerolandia, quiero decir, como con mis padres y bueno, mis sobrinos, con Leo, mi hermana, su marido. Quiero decir, somos 8 personas y yo creo que sí, es la primera vez que vamos a hacer un viaje así juntos. Como...
A ver si pasáis por el crucero, que hay muchas islas griegas y hay algunas que son privadas por la famosa isla griega, propiedad de Tom Cruise, donde vive un chulo encerrado en un castillo, que es como una leyenda urbana muy guay de Tom Cruise. Es que es una isla griega que está muy cerca de una gran isla griega y parece ser pues que va en barca a hacer la compra, pues un chulazo que tiene 60 años, pero que era como un chulazo en los 80 y que es el novio de Tom Cruise de toda la vida y que está encerrado. Está encerrado como en una mansión de... Claro, porque no
la
olvidéis,
jaula de oro.
No olvidéis que Tom Cruise es el José Luis Moreno americano.
Uf, qué dura la comparación, ¿eh?
Claro.
Uy, el tema José Luis Moreno.
Bueno, qué fascinante, de verdad.
Es que ahí hay una serie, quiere decir.
Bueno,
un señor... Sí. Que encima ventríloco con esos muñecos del terror, quiero decir.
Un
que...
Harvey Weinstein español marica.
Es que, a ver, un momento, quiero decir, es que...
Muy chunga.
Pero bueno, hay una historia, quiero decir, joder. La historia... Por eso te
ojalá alguien la cuente dentro de unos años.
Sí, como una serie tipo Veneno, pero de José Luis Moreno.
Sí.
Es que hay muchos personajes así en España que bueno, a la que rascas un poco, madre mía lo que sale de ahí.
Hay oscuridad ahí, a punta pala y mola. Sí, pues qué bien lo de las Islas Griegas, qué gusto.
Bueno, a ver, quiero decir, es una cosa... O sea, suena como... Es una cosa guay, pero muy familiar. Quiero decir que no es como... Es que decir crucero, parece que nos vamos a ir en un yate o algo así. No, es una
oye,
cosa...
Oye, que estábamos... Hace una semana estábamos hablando de cuál es la canción del verano. En plan de, ¿no hay canción del verano? Pues este año no hay. Bueno, claro que hay. La de Todo de Ti, de Rauw Alejandro.
Ay.
Es la super la canción del verano. Me encanta, ¿eh? O sea, es que es de las canciones del verano que más me gustan de los últimos años.
Pues no sé cuál es.
Porque... ¡Ay, te va a encantar!
Vale, sí.
Es que me gusta todo en ti.
¿Dónde la he oído? Ah, bueno, si la ponen mucho como en Telecinco, en Mediaset, en cosas.
Sí, claro.
¿Y en TikTok?
Sí, es verdad.
¿Y en TikTok?
Sí, en TikTok.
Bueno, y además hay una cosa una de las señas que te hace ver...
Pues no me había enterado ni que era española. Lo escuchaba
no,
como...
No, no es español.
Es latina, es como de un...
Ah, ok.
Pero una de las cosas yo creo que te hace ver claramente que una canción es la canción del verano, al menos de la época, es que tú vayas a poner una canción en Instagram y sea la primera que te
sale. La primera que te sale.
Claro.
Eso significa que
yo estaba en el gimnasio, que suenan como muchas canciones así como tal, y de repente sonó eso y yo dije, ostras, esta canción mola mucho, ¿no? Y la verdad es que es genial porque es un poco como el eslabón perdido entre canciones manaders, o sea, porque tiene ese punto como de reggaetón y tal, como de Bad Bunny, pero luego es muy marica la canción, porque tiene una...
Es muy poppy, ¿no?
Sí, muy disco, ¿no? O sea, sí. Tiene como una base como de Kylie, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y es muy guay, o sea, gusta a todo el mundo. Y también la prueba de que es la canción del verano, el otro día fui a casa de unos amigos que tienen hijas y estaban las niñas haciendo una coreografía. Se inventan,
claro, ya está.
Es como, venga...
Si llega a los niños, oficial. Está claro que... A mí me gusta mucho, no creo que llegue a ese nivel de mainstream, pero el tema de Samantha Hudson con La Prohibida me encanta.
Sí,
me gusta
mucho,
tan canción del verano. Bueno, ha salido en verano.
Bueno, ojalá Samantha y La Prohibida lleguen algún día a los niños y estén en TikTok los niños haciendo coreografías con un disco jet lag.
Pues ya, por ejemplo. Sí, sí, sí. Oye, qué ganas de ver a Samantha en Masterchef. ¿Cuándo sale esto de Masterchef?
Yo que ya será en septiembre, octubre o así, ¿no?
Nueva temporada, ¿no?
Bueno, que tengo unas ganas de
ver.
Junto con Ana Rosa.
Sí.
El nuevo look.
¿Cómo? ¿Junto con Ana Rosa también en Masterchef? No, pero bueno, ¿qué migas hará con Victoria Abril, por ejemplo?
Pues tío, yo estoy convencido de que a Victoria Abril le va a encantar,
claro,
Samantha Hudson.
Yo creo que también.
Yo creo que sí. Y se va a llevar mal con mucha gente Victoria Abril, pero con Samantha Hudson yo creo que no, fíjate. Uh-huh. Creo que van a hacer buenas migas. La pregunta es, ¿cómo se van a llevar Victoria Abril y Verónica Forqué?
Ah, Verónica Forqué también está, ¿eh?
Está Verónica Forqué.
Pero se han llevado mal alguna vez. Yo tenía constancia de que Lores León con Victoria Abril sí que tenía un poco de tira floja.
Claro, no se han llevado mal, pero han sido Kika y Andrea cara cortada.
Por eso.
En es Kika, bonito juntarlas otra vez. Sí.
Claro, una antítesis muy fuerte. O sea, era como una la antítesis de la otra en esta película de Pedro Almodóvar. Y de repente, bueno, vamos a ver cómo se llevan.
Yo creo que se tienen cariño. Todas estas que son como actrices españolas... que llevan tiempo, desde los 80, porque Loles León es un poquitín posterior, ya es como finales 80.
¿Pero Loles León está? No.
No,
porque has comentado tú algo de como que igual con Victoria
sí,
Abril se lleva regular.
Que sabía que tenía beef con la otra, ¿no?
Sí, con lo del coronavirus, ¿no? Que me acuerdo que Loles León dijo, ay, le vale a esta...
Es siempre ha sido tonta, o algo así, como...
Sí, es pero, como, chica, lávate la boca antes de hablar de Victoria Abril.
Mira, yo esto igual es como abrir un melón. Yo sé que la mayoría de la gente adora a Loles León. Chico, a mí no me gusta... nada. Yeah. La veo siempre como haciendo un personaje como de persona de mal humor.
Sí, con lo bonito que fue su papel en Atame, porque en Atame de Pedro Almodóvar
hombre,
hace un papel
es que,
muy cariñoso.
¿Quién me contó? No sé quién me contó. No sé, cuando me contó lo de, dame un papel. ¡Dame ese papel!
Hombre, eso es mujer, sobre un ataque de
pero,
nervios.
Sí, pero yo me contaron que esa historia venía porque ella se ponía muy, muy pesada diciéndole a Almodóvar todo el rato que quería un papel, que quería un papel, que quería un papel.
Bueno.
Y Almodóvar le dijo, ¿qué quieres un papel? Pues te vas a dedicar a decir la misma frase durante un minuto. ¡Dame ese papel! ¡Dame ese papel!
Muy bien.
Que no sé si era verdad o mentira, pero a mí esa historia me la han contado.
Por cierto, antes de que hablábamos de José Luis Moreno, tengo una anécdota muy fuerte de una amiga actriz que nos puede decir ahora quién es, os lo voy a decir a...
Off the record.
Off the record, y que trabajó para José Luis Moreno en una de estas movidas como de sketches que hacían para Telecinco de matrimoniadas, tal, ¿no? Entonces, resulta que él es muy famoso porque no te paga. O sea...
ya, pues, eso están diciendo, sí.
Claro, entonces como que tarda mucho en pagar, ¿dónde te paga? Entonces, de repente, mi amiga dijo, vale, yo lo hago, pero quiero cobrar por adelantado. Y entonces, bueno, fue un lío como en producción. Oye, que no. Y entonces dijo, bueno, pues no, salgo. Venga, vale, sí, pues te pagamos por adelantado. Y resulta que José Luis Moreno les habla por un pinganillo durante los sketches. Y José Luis Moreno dijo, ahora sal. Y ella hacía de prostituta. Ella hacía de prostituta que está como con uno y tal en una habitación. Entonces dice, bueno, tú entra y ahora di, yo... como soy prostituta, cobro siempre por adelantado. Tú fíjate qué fuerte es José Luis Moreno.
¿Es una marica mala?
Sí, sí, pues, es la polla.
Me parece un poco
muy
genial,
guay, hombre,
me
es muy genial.
Vale, tiene este punto de genio, pero de marica mala.
Sí.
Pero bueno, es que yo el tema villanas siempre... Sí.
Es una villana Disney. Disney Channel. Sí, no sé.
Disney Channel.
Total. Oye, ¿estáis viendo el Drag Race, el All Stars?
Claro.
El All Stars. Sí, porque el Drag Race España más a lo montón.
Ah, yo pues, sí lo estoy viendo, sí, también.
Bueno, está muy guay. Yo estoy flipando porque, tío, ¿pero qué es lo de las tetas de Yara Sofía? ¿Por qué lado por llevar esas tetas? Qué guay, ¿verdad?
Es un poco como la cosa como de Benny Hill. El show de Benny Hill, unas tetas grandes, siempre genera una sonrisa,
sí,
¿sabes?
Sí,
es como,
sí. El primer día total, pero como le gustó mucho a RuPaul...
Como raca,
pues,
de moverlas.
Ahora ya no para de sacarlas y es como una cosa un poco rara. Pero es muy guay porque te iba a comentar Yara Sofía, que es una mítica de RuPaul Drag Race de hace... No sé en qué temporada salía, en la 4 o algo así. Es muy guay porque ha vuelto, pero muerta. O sea, es como cuando Goldie Hawn y Meryl Streep en La Muerte también se han inyectado, se han tomado el elixir. Sí. Y entonces, luego que están como muertas, como con los ojos como azules, como verdes. Pero,
sí, como novia cadáver.
Novia cadáver. O sea, Yara Sofía no le pasa esto, no ha vuelto muerta.
De hombre total. Quiero decir, sin Out of Drag, tiene una pinta muy,
sí, es una pasada.
Muy ojerosa.
Está
muy...
muerta en vida, está la muerte.
Pero luego está viva en el escenario,
sí,
te
claro.
Digo. O sea, que...
La muerte le sentó muy bien. La muerte le sentó muy bien.
A mí me gusta mucho Silky Nutmeg Ganache, decir.
Qué maja.
Porque además parece como que o sea, el padding que le ponen a otras a ella no le hace falta. Ella ya lleva todo el relleno de serie, quiero decir. Y eso,
por favor, es que me encantó lo que le dijeron en el reading, que dice bueno, ¿te has puesto el trasero del revés? O sea, ¿te has puesto el trasero?
Es que muchas veces lo parece realmente, como que, pero qué cosa tan rara de forma, ¿no?
Mola mucho esta porque nada más entrar cuando se presentan,
mira, me encanta.
Se saca de una teta un vaso de leche y de otra teta se saca una galleta y empieza a comer. O sea, pero no, o sea, dices, pero ¿cómo te has metido en la teta un vaso de leche?
Y que no se vierta y que es como realmente es muy de genia. O sea,
sí. Es muy guay. La verdad, qué bien, qué divertido. Pues mira, ya tenemos algo que ver este verano, porque durará todavía bastantes semanas. O sea, va a ser todo el verano el All Stars. Claro.
Sí, hasta final de julio, ¿no? Bueno, sí, no sé exactamente, pero...
Claro, claro.
Y sí, el español también lo estoy viendo. ¿Tú te está gustando?
Me está entreteniendo.
Sí,
entreteniendo. Yo lo que pasa es que acabé
Puppy Poison, Puppy Poison,
bueno,
muy bien.
Yo he de decir, y hago un alegato y... Es que, de verdad, por favor, Puppy Poison. Me parece una diosa.
Sí, es maravillosa.
Porque además es que cumple con este prototipo de travesti que te hace reír todo el rato, que a mí me parece súper necesario.
Ya, sí.
Es que es old school.
Claro, yo a mí es que en el mundo travesti soy muy old school. A mí me gusta mucho ese rollo de que me hagan reír y que una persona excéntrica.
Sí.
Puede que no seas estupenda, no, que no estés super polished, que no
pero por
tengas
favor,
las mejores fotos de Instagram,
pero este look que ha sacado como de las metralletas y el bate de béisbol, era maravilla.
Sí, totalmente.
O sea, flipas. Muy guay Puppy Poison, sí. Puppy Poison ganadora o finalista, por lo menos. Oye, chicos, ¿nos lo vais a creer? Pero es que hemos llegado, ya llevamos más de una hora, nos hemos pasado. Siempre nos pasamos un poquito.
Nos hemos quedado cortos.
Sí, la verdad es que había mucho de lo que hablar, pero es que se pasa el tiempo con vosotras súper rápido. Es un gusto charlar con vosotros, la verdad, y teneros aquí en Pajas Marrones. Bueno, esta es vuestra casa, ya lo sabéis.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias por invitarnos.
Claro. Bueno, pues nos vemos ya. Seguro que después
te veo un
verano.
Poco Bertín Osborne, ¿eh? Esta casa...
Es como... Mi casa es tu casa.
Mi casa es tu casa. Esta casa es una ruina. También un poco Tom Hanks.
Venga,
y Silly Long. Y Silly
con
Long.
Las casas.
Oye, pues bueno, ya nos veremos seguro después del verano, así que pasad un buen verano. Y disfrutad muchísimo. Mariconead mucho, sin ningún tipo de miedo.
Es que eso lo llevamos ya de serie.
Lo llevamos de serie.
Sean un crucero, sean Asturias o sea Valencia, vamos a mariconear.
Sí. Es que eso sí, es
más, que nunca, ahora más que nunca.
Claro, esto que decíamos del miedo, no de pasar por delante de nosotros, no. Lo que tenemos que llevar es una navaja de centímetros en el bolso y ya está.
O spray de pimienta.
Una navaja de estas que me encanta, que son navajas mariposas. ¿Sabes? Estas... Claro que haces como...
La diosa de la katana.
Que es como juntar violencia y mariconeo, ¿no? Con una navaja mariposa.
Mire, si no, los dedos a los ojos directamente.
Los dedos a los ojos. Una estrella ninja.
Un shuriken de estos.
Así que nada, pues hagamos eso. Bueno, un placer, chicos. Nos vemos.
Muchas
gracias.
Otro día.
Gracias
y feliz verano a todos los oyentes. Chao.
Adiós.
Chao.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota mi corazón. En el amor todo es empezar.
corazón.